Desde un rincón de libros en Paysandú llega a la máquina El Prisma de Lunares. Margarita Heinzen nos cuenta qué libros la atraparon, qué escritoras y escritores la deleitan, qué historias calaron su mirada. El Prisma de Lunares.
Muy bien, Margarita Heinzen, ¿cómo andás? ¿Andás bien?
¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo anda la audiencia? ¿Cómo andás, Pablo?
Yo me imagino que usted debe estar nerviosa porque mañana va a presentar un libro, ¿no? ¿Mañana es?
El jueves.
Un nuevo libro, una novela.
Una nueva novela, sí, La Altura del Derrumbe, que publicada por Fin de Siglo, igual que la anterior. Uh-huh. Sí, estoy un poquito nerviosa.
¿Y dónde va a ser? ¿Va a ser en la Feria de Ideas Más?
No, la Feria de Ideas Más la presenté la semana pasada en Montevideo. Perfecto. Ahora este jueves me toca de locataria, la presento en Paysandú.
¿En Paysandú? Entonces en Prisma de Lunares, ¿eh? ¿En dónde?
No, lo voy a hacer en un lugar un poco más grande, en un hotel que se llama Hotel Casa Grande. Ahí voy a hacer la presentación. Buenísimo. De esta nueva novela. No, estuve en la feria la semana pasada, el jueves, y el sábado en una mesa redonda con Carolina Bello, conversando sobre estos dos libros nuestros.
Uh-huh. Muy bien. Bueno, ya daremos cuenta también de este nuevo. La Altura del Derrumbe es la última novela de Margarita Heinzen en Editorial Fin de Siglo. Muy bien. ¿Y de qué vas a hablar hoy?
Es la última columna del 2024. Es la última columna del año. Uh-huh. Traje un clásico, pero que es importante, y como lo volví a leer, me pareció que podía valer la pena traerlo para comentar, que es A Sangre Fría, de Truman Capote. Este libro tiene la particularidad, o por algo, por lo que es un clásico, entre otras cosas, es porque inaugura, si se quiere, un género que después dio lugar a muchísimo de lo que hoy se llama el nuevo periodismo, ¿no? Es decir, el periodismo literario. Es decir, obras de no ficción, es decir, basada en hechos reales, fidedigna a hechos reales, pero con una ambición estética, una ambición literaria, ¿no? Él inaugura como este género que luego se hizo muy, es muy popular hoy por hoy, ¿no? Ni hablemos de en Europa, Richard Kapuscinski y toda esa escuela, pero acá en América Latina tenemos como exponentes, por ejemplo, a García Márquez mismo, a Leila Guerriero. Uh-huh. Actualmente acaba de sacar un libro que justamente tiene estas características de hacer de no ficción, pero es una novela, uno la lee como una novela, con que es La Llamada. Uh-huh. También ya había hecho otra antes que no recuerdo el nombre, no la leí, y Juan Villoro, ¿no?, que es otro de los exponentes de este nuevo periodismo. Uh-huh. Y esta en particular, Sangre Fría, fue una novela que se publicó por primera vez en 1966 y generó todo este movimiento y toda esta cosa que comentó, a raíz de que él se ciñe estrictamente a los hechos de un terrible asesinato de toda una familia en Kansas, en el estado de Kansas, en Estados Unidos, en 1959. Un par de desconocidos, como dicen, un par de desconocidos entran a una casa de una familia, una granja, y matan a los cuatro integrantes de la familia. Truman Capote se involucra bastante, le lleva 7 años terminar el libro. Entre medio son apresados los asesinos, digamos, y son ejecutados. Y él en todo ese tiempo se acerca no solamente a los asesinos, a los que entrevista varias veces, sino también a todo el pueblo, que era un pueblo rural de Estados Unidos, del estado de Kansas, y que por lo tanto queda absolutamente conmocionado con este drama, que obviamente nunca había ocurrido algo parecido. Entonces lo que logra, cuando uno lo lee como lector, ¿no?, más allá de esto que son detalles, digamos, del hecho en sí, uno se mete en una novela, ¿no? En ningún momento Truman Capote está... aclara, ni tiene un formato más periodístico, uno se mete en una novela. Y él se supone que es absolutamente fiel a los hechos, y empieza a cambiar las voces. Claro, él no dice entrevisté a la amiga de la escuela de fulán. No, él no hace ese formato, sino que él hace una novela. Y a través de las voces de los que él fue entrevistando, incluso de los propios asesinos, él arma toda la corriente de la historia, que realmente resulta muy interesante, muy entretenida en la prosa. La prosa es, bueno, obviamente está muy bien escrita. Y como te digo, inaugura casi prácticamente un nuevo género, ¿no? Un nuevo género hibridando todas estas cosas de la narrativa con el periodismo, etcétera. A mí me resulta un libro muy interesante. Yo ya lo había leído hace bastante tiempo y ahora, bueno, un poco por alguna otra cosa que estaba viendo de escribir, se me ocurrió volver a él y me parece, sigue manteniendo, me parece, toda la vigencia, a pesar de que ya tiene como 60 años, ¿no?
Se hablaba de que era la primera novela de no ficción, ¿no? Él planteaba que era una novela de no ficción en el sentido que no estaba inventando nada, pero obviamente lo que estaba inventando era la narración, nada más.
Exacto,
nada menos, ¿no?
O sea, la ficción viene por la forma en que
claro,
lo cuenta.
Lo cuenta como una novela, o sea, cuenta, digamos, un hecho real, pero como con todas las herramientas de un buen novelista, ¿no?
Exacto.
Y, digamos, llamó la atención el sentido de esa frase de que él no había imaginado nada, ni había inventado nada, lo cual no es cierto, digamos, ¿no? Porque él imaginó su imaginación se proyecta en la novela, ¿no? O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, de la previa, digamos, cuando habla solamente de escribir los maizales de los campos de Kansas,
sí, claro,
y todo, y
sí,
es como una novela.
Sí. Él recrea todo, por eso te digo, uno lo lee como una novela, uno empieza a leer, y si no lees la contratapa, la contraportada que dice que todo esto de que estamos hablando, de que fue un hecho y un crimen real, etcétera, uno lo puede leer como una novela, no tiene en ningún momento nada que... Pero, digo, vos puedes decir el proyecto de su imaginación, pero él viajó hasta Kansas, él entrevistó a toda esa
claro,
gente,
la idea...
él conoció hasta
claro,
la casa
claro.
y todo, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando él describe la casa, bueno, él la vio,
uh-huh. sí,
los
sea,
campos,
como
lo
que
vio.
Hace un reportaje en profundidad que tiene muchos elementos literario, digamos, tiene todos los recursos de una novela. Emmanuel sí. Carrer en Francia o Javier Cercas en España, para ser más recientes, ellos los dos dijeron en su momento, es que ellos querían hacer lo mismo que hizo este hombre, pero, sí. Digamos, lo que él invisibilizó, porque lo que hace él es invisibilizar que existe un narrador.
Exacto.
Ellos lo pusieron en primer lugar, ¿no?
Emmanuel Carrer
dice, me pasó a mí, yo estaba acá, Javier Cercas dice, para contar el impostor, por ejemplo, que ahora se acaba de hacer la película, para mostrar que alguien había hecho, bueno, había mentido toda su vida, pero él habla de que él estaba ahí y que su hermana trabajó en la sección de padres de profesores con el impostor, digamos, ¿no?
Sí. Eso es lo que yo te iba a decir, la gran diferencia con Carrer, por ejemplo, que es bien autoficción, digamos.
Sí, autobiográfico, ¿no? Más bien autobiográfico.
Sí, autobiográfico sí. Y sí, bueno, sí. Digamos, sí, autobiográfico, es eso, el narrador es diferente, ¿no? Él te vuelve muy neutro, ¿no? Él te muestra nada más y pone a hablar a los personajes que son personas, en este uh-huh. caso son gente que fue entrevistada, pero justamente él muestra, ¿no? Es como un narrador muy neutro. A diferencia de los que utilizan, por ejemplo, bueno, optan por utilizar la primera persona, ¿no? Uh-huh. Entonces genera eso, esa como que uno está metido en una novela con un narrador que lo sabe todo y que habló con todos, y resulta muy interesante y muy muy entretenido también, más allá de que es una tragedia, ¿no?, lo que está contando, pero muy interesante incluso toda la parte del proceso y la ejecución que él también... participa como testigo, ¿no? Él pide para asistir
sí,
a la...
Sí, sí, sí. Aparte hay una cosa que, digamos, como no sé si ética, en fin, que sea... Y se planteó en las dos películas, era que él estaba muy cerca de ellos. Ellos, obviamente, lo que haría cualquier condenado a muerte, era se aferraban a Truman Capote, que era muy famoso, para ver si podían zafar.
Exacto.
Y lo que se descubrió después es que Truman Capote estaba haciendo fuerza para que los ejecutaran, ¿no? Porque para cerrar su novela, la novela terminaba bien si se los mataba, si los colgaban a los dos.
Sí,
lo declaraban inocente, se diluía el hecho grave. En
claro,
fin.
Yo entre medio de la primera lectura y esta de ahora, yo vi las dos películas, esta que vos mencionás.
Sí,
entonces a mí
sí.
me había quedado esa confusión, ¿no? Uh-huh. Me había quedado un poco la confusión de cómo él había cerrado, ¿no? Porque parecía él muy cercano, sobre todo a uno de ellos, ¿no? A Smith.
Sí, muy cercano.
Y ahora, claro, y él logra ponerse lejos, ¿no? Porque uno dice, ¿cómo él va a superar como narrador esa cercanía que tenía, o cierta simpatía en algún momento, claro, que tuvo con ellos, ¿no?
Sí, sí.
Y eso por lo menos lo muestran en la película. En el libro lo sortea con muy buen oficio, digamos, vamos a decir así, porque él mantiene ese tono neutro que te comento, que durante toda la novela mantiene el mismo tono, y es bien interesante que lo haya logrado así, ¿no? Cuando él estuvo muy involucrado, como decíamos, con los personajes.
Sí. Aparte, digamos, lo que le pasó a él, aparentemente, digamos, fue una... Primero que duró muchos años para hacerla, porque, reitero, sí, para terminar la novela tenía que esperar que los mataran. Es terrible, sí, pero tenía que esperar eso. Sí. Y obviamente no se ejecuta enseguida una persona, digamos. Siempre
no,
se
demoraron 4 años.
4 años, se demoran años, claro.
Y él demoró 7 en publicar la novela.
Y después, después de esa novela, Truman Capote no publicó más nada. Digamos, lo que publicó fueron todas cosas retazos. No logró generar un proyecto de envergadura. Dicen que, bueno, más allá del alcohol y, bueno, de psicofármacos, él quedó, digamos, por lo menos las películas relatan eso, ¿no? Que quedó bastante tocado, digamos, de esa experiencia tan fuerte que es la de tomar a personas como personajes literarios, ¿no?
Exacto. Y haber hecho ese esfuerzo, como te digo, de que, habiendo estado involucrado, ese retirarse de la acción y trabajarla con mucha neutralidad, como que también tiene que haber sido un esfuerzo emocional importantísimo.
Bueno,
para él, ¿no?
Y la idea, Margarita, pienso yo, que estás trabajando con las cosas reales y bueno, ya no estás trabajando con tu imaginación. Entonces,
claro,
todas las cosas reales son, no sé, tienen una fuerza y una energía que es tremenda, ¿no? No es fácil.
Totalmente. No sé si viste o si leíste o escuchaste algo de esto que decía yo. Leila Guerriero, para mí, de las escritoras actuales o de los escritores actuales, es la que logra un manejo de este género impresionante, ¿no? En este libro, La Llamada, que te decía, cuenta la historia de una montonera, una ex montonera, y también esa termina como involucrándose.
Que estuvo presa, y que fue colaboracionista, por decir de alguna manera.
Bueno, los montoneros, del exilio, sobrevivientes, la acusan de colaboracionista. Uh-huh. Obviamente ella tiene su versión y se defiende de que estaba bajo coacción de los militares, etcétera. Pero, digo, ¿cómo también ahí aparece este asunto de que el periodista no logra, o el escritor no... Leila Guerriero, se nota que ella mantiene, igual, ella es muy profesional, pero digo, hay una cosa que se genera con el otro, porque eso que vos decías, no es tu imaginación, es un ser humano que te está contando la historia, que está sufriendo o que sufrió, ¿no?
Claro.
Y bueno, en el caso de Truman Capote y la familia Clatter, también.
Y perdón, entonces, Margarita, ¿vos leíste entonces La Llamada, esta, la de Leila Guerriero?
Lo empecé a leer, lo terminé de leer porque no era mío y lo tuve que...
Bueno, yo no la leí, pero me lo han recomendado de varios lados.
Sí, yo lo voy a terminar de leer, pienso que ahora en el verano lo consigo. Buenísimo. De nuevo y lo leo, obviamente.
Perfecto.
Sí, empecé a leerlo y me daba eso que les comenté, ¿no? Pero no lo terminé.
Perfecto. No, está interesantísimo. Bueno, y Truman Capote, las dos películas están muy buenas también, me gustaron cualquiera de las dos.
Sí, la verdad que sí. La de...
Hay una con Philip Seymour Hoffman, que hizo una gran actuación, y hay otra que con el actor se llama Toby Jones, que a mí me gustó más esa, pero bueno, las dos están muy bien.
Sí, a mí me gustó la caracterización. Claro, capaz que sea más parecido este otro actor que vos decías, ¿no? Físicamente me refiero, pero Seymour
Hoffman,
Hoffman. También hace muy bueno. Pero
no, es un gran actor, era un gigantesco actor, digamos, como que
bueno,
el centro de esa película es su actuación de Capote, ¿no?
Sí.
Pero, ¿qué vas a decir?
No, iba a decir que a pesar de que es un gran autor y un gran actor y las dos películas tienen el mismo enfoque, ¿no? Más bien de él y su trabajo de escritor. No es que no cuentan el libro en sí, ¿no?
Claro.
Esa novela no se ha hecho, esa película, perdón, no se ha hecho.
Bueno, se hizo en los años 60, pero yo no la vi. trabaja Robert Foster. Yo no la vi, es en
blanco y negro. O sea, no desde el punto de Truman Capote, sino desde el punto de vista del crimen,
claro,
en
como
sí,
como si
¿no?
fuera la novela, sí. Esa, claro. No la vi yo, esa película no la vi.
Yo tampoco, para
Muy
nada.
Bien, Margarita Jensen, bueno, te mando un feliz fiesta, por más que estamos al 16, digamos, 17, sí, 16, igual te mando.
Sí, pero probablemente no nos veamos antes, ¿no? Uh-huh.
Bueno.
Así que feliz Navidad, y bueno, para toda la audiencia, bueno, un año lindo.
Bueno, y sobre todo para vos, que terminás con una novela nueva y sí. que no es fácil, digamos, presentar en diciembre, ¿no? Es una decisión. Yo el año pasado presenté el 5 de diciembre mi libro, y no sé si no me arrepentí después, porque el libro...
Bueno, todavía no tengo elementos para si me arrepiento o no, pero este es mi tercer libro que presento en
diciembre, es cierto.
Y a nosotros me fue bien.
Te va bien, es cierto, lo vi, que sí, ya es una tradición, entonces, una
sí,
tradición de los Jensen. No, y aparte es obvio que se presenta ahora, y luego, obviamente, hay que trabajarlo el año que viene, ¿no? Esto es como simplemente decir que existe. Te mando un fuerte abrazo y, bueno, y felicitaciones.
Bueno, muchas gracias, lo mismo. Que pase lindo, felicidades.